Pues vamos a visitar ya en este momento a nuestros vecinos galos. Francia vive este domingo, este 14 de julio, su fiesta nacional y lo hace con multitud de actividades por todo su territorio, que incluyen también el desfile militar, en el que va a haber representación, por cierto, de los tres ejércitos españoles. ¿Pero por qué el 14 de julio? Bueno, pues porque ese día, en el año 1789, se produjo el asalto y la toma de la Bastilla de París, el detonante de la Revolución Francesa. En COPE hemos salido a la calle y hemos querido preguntar qué sabemos, qué recordamos los españoles sobre este hecho histórico.
¿Qué? Yo no, ni idea, vamos, yo no tengo memoria. No, no.
Fue un movimiento muy importante porque trajo unas consecuencias al resto de la historia fundamentales para el movimiento, bueno, para poder manifestarnos y en toda esa línea.
Creo yo, pues fue cuando los habitantes de Francia derrocaron todo lo que es la monarquía y todo lo que es la nobleza.
Fue en el 1789 cuando el pueblo francés se revolucionó contra los líderes por la opresión y todo esto también.
Me suena algo de España contra Francia, algo así fue. Es que no me acuerdo, algo de Juana de Arco, no, eso no, ni idea la verdad.
No parece que todo el mundo lo tenga muy muy claro, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros y lo que vamos a intentar en esta mañana del fin de semana va a ser intentar arrojar un poco de luz sobre este importantísimo hecho histórico. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. El hecho no es menor y es que supuso el fin de la monarquía absoluta en Francia y el comienzo de la caída del antiguo régimen en toda Europa. Más de 100 personas perdieron la vida para conseguir asaltar este símbolo del poder del rey en plena capital del país, aunque igual no es un motivo por el que deberían estar orgullosos. Así lo explica el catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Alberto Bárcena.
Lo que se está conmemorando el 14 de julio es verdaderamente algo que no debería conmemorarse, sinceramente, ¿no? Porque no solamente los defensores de la Bastilla militares cumplieron con su deber y lo pagaron con la vida, sino que además quienes estaban asaltando aquello lo hacían movidos por agitadores populares que habían dejado correr la especie de que el rey preparaba una matanza de patriotas.
Una matanza que era completamente falsa. Este hecho se ha vendido siempre como una gran victoria, aunque la cárcel nunca albergó presos políticos, como también nos han contado siempre, como hemos leído siempre. En el momento de la toma, encarcelados había, atención, 4 falsificadores, un noble condenado por incesto, un enfermo mental y un acusado de conspirar contra el rey. Podemos decir que 7 personas, Juan, a cambio de más de 100 vidas.
Eso es, aunque el verdadero motivo del asalto de la Bastilla fue el intento de conseguir armas y pólvora.
Ajá.
Hecho que sí que consiguieron y ya habían conseguido también en el asalto al hospital de inválidos que se había producido el día anterior. Quien peor lo pasó fue el general a cargo de la defensa de la Bastilla, que depuso las armas con la condición de que no hubiese ejecuciones. No le salió como esperaba,
no,
porque le apuñalaron, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica.
El primero, si no recuerdo mal, desfile de cabezas cortadas por las calles de París, pero es que a Lonel le sacan el corazón. O sea que ya se empieza a ver un salvajismo aterrador, porque el terror es un arma política también, ¿no? Bloquea la reacción. Y el corazón de Lonel es llevado en un cesto hasta el Ayuntamiento de París para regalárselo al alcalde, regalo que acepta.
Un salvajismo
extremo.
Notable, vamos a decir eso, extremo. Otra de las medidas que se contó para comenzar la revolución fue que el pueblo pasaba hambre mientras el rey y la reina vivían en la opulencia con su corte en Versalles.
Y aunque es cierto que María Antonieta tenía una gran afición por los zapatos, yo no sé cuántos zapatos tendrás tú, Alicia, pero seguro...
Pero seguro que menos, ya te digo yo que menos, vamos.
Y menos que el hermano del rey, que se mandaba a hacer un par nuevo para cada día. Y la crisis venía no de esto, sino de la gestión de Luis XIV y Luis XV y su inversión en procesos bélicos.
Francia tiene una grave crisis financiera que arrastra desde todo el siglo XVIII con altibajos. Y esa crisis viene provocada, con gran diferencia y por encima de cualquier otra cosa, por los gastos militares que ha sostenido el reino durante todo el siglo.
Claro, todo esto hay que ponerlo en contexto. Estamos en una época en la que una barra de pan costaba lo mismo que el salario de una jornada completa. Contra esto venían a luchar los revolucionarios para devolver al pueblo lo que era del pueblo, hacer que dejasen de pasar hambre y devolverles libertades. Esa era al menos la intención.
Más que los gastos de la corte, que naturalmente es lo que se alegó entonces, una más de las grandes mentiras demagógicas, las causas eran distintas. Y luego, sobre todo, hay algo importante. Esta revolución no redundó en absoluto en beneficio del pueblo. El pueblo hambriento siguió estándolo, por la sencilla razón de que a nadie le importaba
La prensa, la burguesía, los ilustrados, una conspiración conjunta, se habla incluso de que estaban los masones por detrás, contra Luis XVI y su corte, que murieron ejecutados. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que decían los propios monarcas. No recuperaron libertades, es más, entraron en lo que se denominó la época del terror, con Robespierre a la cabeza.
Se interpreta como el final de la monarquía absoluta, como si el pueblo hubiera tomado el poder. Ese día, además, el pueblo no toma el poder. El pueblo es utilizado, el pueblo me refiero a las clases más bajas. Los obreros de París son utilizados ya desde entonces como carne de cañón por los líderes revolucionarios.
Lo que sí que nos deja todo esto que estamos contando es una de las primeras campañas de utilización de la prensa para los intereses propios. Desde los principales periódicos de aquella época se lanzaron bulos de todo tipo, mentiras, insultos, y encima fueron contra María Antonieta, nunca contra Luis XVI.
A la reina se le ponen diferentes motes, al rey no, de momento, pero a ella sí. María Antonieta es un punto de atención también en la prensa, se ve enseguida. Se le van cambiando el mote, siempre insultante, en las sucesivas etapas revolucionarias.
Y se lanzaron también contra los nobles. De ellos se inventó que se dedicaban a asaltar villas pobres para robar sus recursos. Eso sí, eran bandas que podríamos denominar meigas. Nadie las había visto, pero a verlas haylas.
También se hizo correr la especie, el mito de los nobles que asaltaban, bandas de nobles que asaltaban las aldeas. Lo cual era demencial, porque a ver qué tenían que ganar los nobles con semejante actitud. Nunca fueron vistos, ninguna banda de estas fue vista, nadie puede dar fe de que ocurriera. Pero claro, si la prensa lo divulga, lo que se crea es la reacción que se busca.
Sí, eso desde luego. Y también otra cosa importante es que toda esta historia que estamos contando acerca de la Revolución Francesa, acerca de este episodio histórico, nos dejó la denominación de derecha e izquierda en la política. Y surgió por cómo se sentaron en el hemiciclo las fuerzas al crear la Asamblea Nacional Constituyente. Los conservadores se sentaron a la derecha y los progresistas, Juan, se sentaron a la izquierda.
Aunque en realidad las diferencias entre esa derecha e izquierda eran casi de matiz. Buscaban todos lo mismo, instaurar una nueva república en Francia.
De los padres de la revolución, algunos se conformaban con establecer una monarquía parlamentaria, digamos, con constitución. Por supuesto, tenían todos muy claro que había que desmantelar la Iglesia, ahí no había diferencia ninguna. Y luego, claro, había el grupo más a la izquierda que se ya era partidario pues de lo que luego hicieron, el genocidio de los que se resistieran y, desde luego, traer la República lo antes posible.
Una de las primeras medidas que adoptó esta asamblea fue la ejecución del propio Luis XVI y casi salva su cabeza. 361 votos a favor y 288 en contra. Eso sí, a favor de la ejecución votó hasta el propio primo del rey.
Vaya con la familia. Una ejecución que se produjo, como no, con la guillotina, instrumento que se inventó porque se consideraba la forma más humana en aquel entonces de quitar la vida a alguien. Por ella pasaron también María Antonieta, otros miembros de la corte y Enrique IV... que había fallecido casi dos siglos antes y al que desenterraron para momificar y ejecutar. Su cabeza fue encontrada en 2008 embalsamada en casa de un jubilado.
Y además de este nuevo método de ejecución, nos trajo también muchas anécdotas. Por ejemplo, se dice que las últimas palabras de María Antonieta fueron "lo siento", porque le pisó el pie al verdugo, aunque creemos que eso es falso. Se creó el primer zoológico público, ya que todos los animales exóticos privados de los nobles tuvieron que ser trasladados a Versalles, y creó también la historia de Richebeau, un espía de tan solo 59 centímetros de altura, al que disfrazaban de bebé y metían en un carrito para escuchar las conversaciones de los oficiales. Un nuevo método de espía.
Vaya, vaya. Bueno, pues son las anécdotas, las curiosidades, las historias dentro de la historia, para arrojar un poquito de luz sobre este 14 de julio que se conmemora. Así que, bueno, pues nada, pues ha sido un repaso a la historia fenomenal, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.